El primer contexto que debo decir es que nuestros trabajadores de la salud están muy cansados, agobiados, tristes por estas campañas, y además han ofrecido más de 300 y largos muertos a lo largo y a lo ancho del país en esa primer línea de batalla. Miren, nosotros creo, como médicos, epidemiólogos, sanitaristas, virólogos y quienes conducen la política, estamos desde hace ya un año y medio en tres niveles de guerra, de sanitarias, por supuesto, porque tuvimos que reconstruir el aparato destruido sanitario, no solamente por haber bajado el Ministerio de Salud, sino también de Ciencia y Tecnología, y haber disminuido absolutamente los presupuestos. Tuvimos que salir a construir 12 hospitales, trajimos 5 buques de China, 42 vuelos para tratar de reconstruir un sistema sanitario que sabíamos que teníamos que multiplicar frente a lo que estaba sucediendo en Asia, Europa y Estados Unidos, porque tuvimos la suerte de tener 2 meses antes la información. Esta reconstrucción y terminar 4 hospitales que estaban parados, porque decía justamente quienes hoy nos atacan que no eran necesarios los hospitales que estaban construidos a un 90% por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esa reconstrucción era la primera guerra. La segunda guerra fue contra la pandemia, es decir, contra el virus que sabíamos que no podíamos vencer, es decir, una planificación que nos llevó a morigerar el impacto y a aplanar la curva en función de tratar de sostener el sistema sanitario argentino, que le pudo dar respuesta a todo argentino que enfermó sin que colapse el sistema. Uno de los pocos países del mundo donde no colapsó el sistema y donde de alguna manera los instrumentos económicos, por supuesto siempre precarios ante la necesidad de la gente, permitieron evitar los conflictos sociales que emergen de estas situaciones de hambre. O sea que estos dos elementos durante el año 2020 fortalecieron nuestra posibilidad de llegar al tema de las vacunas. Pero durante el proceso que empezó con la cuarentena hasta hoy, hemos tenido, sin lugar a dudas, una oposición que no esperábamos, porque si esto es una guerra, tenemos fuego amigo por la espalda, entre comillas amigos, de sectores que han puesto a los 45 millones de argentinos de rehenes en medio de una situación de incendio regional, donde la Argentina todavía está en mejores condiciones para reaccionar, pero que tenemos 39 departamentos de Chile bajo toque de queda, que tenemos Bolivia y Paraguay incendiados, menos mal que las autoridades de Formosa y Misiones cerraron y sellaron la frontera norte, si no sería una tragedia en nuestro país. Brasil, que tiene colapso ya no de sanatorios, sino de cementerios, y Uruguay, que postergó cualquier presencialidad en las escuelas hasta el 3 de mayo por la situación epidemiológica que tiene. Por lo tanto, estamos viviendo agravios a las políticas sanitarias. Cuando pusieron la economía en contra de la cuarentena, después dijeron que el virus no existía, que la pandemia limitaba las libertades, quemaron los barbijos en las plazas públicas, no hay que olvidarse, dijeron que las vacunas no servían, y hoy puedo decirle con absoluta precisión que si algo hoy sabemos en el mundo, de las pocas cosas que sabemos sobre este virus, es que lo único que detiene la pandemia para evitar las muertes y para evitar las UTI es justamente la vacuna. No vamos a evitar enfermarnos, pero sí vamos a evitar que los que se contagien no vayan a llenar ni los cementerios ni las terapias intensivas.
Doctor Rashid, ¿cómo le va? Silvia Tonelotto desde Radio Nacional Bahía Blanca, un gusto.
¿Cómo le va?
Justamente,
¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Justamente una parte de la pregunta era esta, ¿no? Porque usted recientemente dijo que tendríamos que ganar al menos 3 o 4 semanas para poder respirar y sacar del cementerio y de las terapias intensivas a los compatriotas que no tienen necesidad de morir, ¿no? Y por otro lado, el gobernador Kicillof, con consecuencia con las palabras del presidente, dijo que provincia de Buenos Aires estaría acatando estas medidas. Estamos aguardando esta tarde las confirmaciones. ¿Qué consejos le dieron ustedes al gobernador para distritos como el nuestro, que están sobrepasados y con más de 2.200 casos en estos momentos.
La verdad es que yo, más que darle consejos, vuelco experiencia, me parece. Yo no soy de dar consejos porque me parece una actitud soberbia, pero nosotros volcamos opiniones. Desde hace un mes que estamos pidiendo que se suspendan los vuelos, un mes y medio que se suspendan los vuelos internacionales, que se cierren la frontera, que vayamos a un corte de 14 días, y le explico por qué el corte de 14 días. Mire, en la provincia de Buenos Aires, ya que usted es de Bahía Blanca y me está preguntando, estamos a 3 o 4 semanas de cerrar el grupo de riesgo, que significa la explicación de las del 85% de las muertes que se han producido en el país, de los 58.000 y pico largos de muertos, desgraciadamente, compatriotas fallecidos, que no habría que poner números, sino que habría que poner caras para que nos enteremos de que son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, y no un número frío que se puede poner como estadística, como quieren algunos de aquellos que se oponen a las políticas sanitarias. O sea, nosotros necesitamos ganar esta carrera entre el virus y la vacunación, y para eso propusimos cortar definitivamente el ciclo de la molécula, que son 14 días, porque la situación que estamos viendo hoy es una foto de hace 14 días atrás. Y las medidas que se están tomando hoy van a tener su foto dentro de 14 días. Entonces, es necesario justamente sellar a los grupos de riesgo con la vacuna y sacar aquellas situaciones como la movilidad comunitaria que implicó la presencialidad en las escuelas. Por eso, cerrar las escuelas es prioritario, porque moviliza millones y millones de personas que impactan sobre el transporte público, hacen bajar los protocolos, y eso lleva al descuidado de las medidas de higiene, y esto a su vez se profundiza y se liberaliza en la nocturnidad. Por lo tanto, las medidas que están dirigidas a evitar la movilidad comunitaria son las que evitan la propagación del virus, y la de la nocturnidad son las que evitan esa dispersión que se produce, obviamente, en los sectores que de la nocturnidad hacen la dilapidación de la vida, mientras tenemos sectores que están luchando, como nosotros todos estamos luchando por la vida, y otros la están dilapidando. Miren, nosotros tenemos hoy por hoy una oposición tan brutal, salvaje, inhumana y criminal, que ha llegado a decir que queremos envenenar al pueblo argentino con las vacunas.
Buenas tardes, doctor Jorge Rashid, ¿cómo le va? Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci, aquí en el sur de la provincia de Río Negro.
Línea sur, un poco de viento a veces tienen.
Ya lo creo. Permítame arrancar esta breve intervención con un saludo que le manda un amigo suyo, para mí un profesor del periodismo y un maestro de la vida, me refiero a Jesús Tito Plaza, que dice que no se olvide de la columna del domingo en Buen Provecho.
Sí, para el arranque. Sí. No me olvido, porque si no, Tito me pega. Bueno.
Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba, a su conocimiento, entendimiento, ¿Argentina está muy lejos de la posibilidad de tener una vacuna propia realizada por nuestros científicos, realizada para el pueblo nuestro y para los pueblos de buena voluntad?
Le tengo que hacer un pequeño relato, lo más corto posible, porque son muchas emisoras ustedes, pero le agradezco la pregunta. La Argentina produce el 50% del plan vacunatorio obligatorio, o sea que nosotros producimos vacunas. Estamos con procesos de investigación de vacunas propias en 3 equipos de investigación financiados por el CONICET, con $100.000 cada uno, que se van destrabando, uno de ellos en Córdoba, uno en la Universidad de Lausam, realmente que están funcionando muy bien, algunos de ellos ya terminando la fase preclínica, entrando en la fase humana, en la fase clínica, fase 1, fase 2 y fase 3, y la del doctor Luján en Córdoba tiene la característica de que es una vacuna oral, lo cual facilitaría muchísimo su aplicación, hay que ver cómo esto se desarrolla, pero tenemos otros equipos científicos también trabajando en la dirección del coronavirus, entre ellos algunos equipos del CONICET que han descubierto la proteína de la membrana que permite la incorporación del virus dentro de la célula humana. Esto es muy importante porque están buscando ahora el antagonista de esta proteína para ver si podemos reforzar la célula. Y además estamos produciendo en la Argentina el antígeno que está produciendo Bioscience de Sigman para 150 millones de latinoamericanos, ahí en Florencio Varela, que viene derivado del primer instituto de producción de biotecnología del año 2013, de Cristina Fernández de Kirchner, en la producción de anticuerpos monoclonales, que fue lo que le dio el premio Nobel de Medicina a César Milta. Y yo quiero recordarles, además, que además de haber puesto en marcha la biotecnología en nuestro país en esos años, también recuperamos en el programa Raíces 1.248 científicos de todo el mundo que habían sido echados por la dictadura cívico-militares, los Chicago Boy, los Caballo Boy y los Macri Boy. Hoy ese programa lo hemos vuelto a abrir a los fines de seguir repatriando nuestros compatriotas expulsados por estos mismos que quieren hoy combatir las políticas sanitarias, pero que en realidad esconden otras intenciones políticas, entre ellas destituyentes.
Muchas Doctor, gracias. Buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto escucharlo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Pero muy bien. Muchas gracias. Desde el punto de vista ideológico, la derecha en la Argentina tiene un discurso muy efectivo, muy directo, muy fácil de llegar, pareciera, a ese lugar del cerebro humano donde se genera el odio y la bronca. ¿Qué piensa usted que hay que hacer para elaborar un discurso de prevención desde el campo popular? Esa es una. Y la otra, si nos puede dar en dos líneas algunos pormenores que usted ya adelantó alguna vez de el famoso contrato de Pfizer y ¿qué cambió ahora para que se vuelva a hablar con ese laboratorio?
En realidad nunca dejamos de hablar con Pfizer, voy a empezar por el final. Nosotros rechazamos sus demandas, demandas que agravian la soberanía nacional, demandas que ahora son conocidas, si todo el mundo como ustedes, los periodistas, pueden acceder al contrato que tuvo Pfizer con Brasil, en donde Brasil se compromete a renegar de todos sus reclamos soberanos. Esto es una figura en el contrato, así que lo pueden buscar. Todas mis palabras, que fueron incluso escuchadas en forma oral, tienen poca hora fuerza frente a un contrato que vimos firmado. Pfizer, que firmó contrato con Chile por millones de vacunas y entregó no sé si 50.000 o 500.000, la verdad es que no seguí el proceso. Pfizer, que hoy está llevada a juicio por Italia y por España por incumplimiento de contrato, en la Unión Europea con Pfizer tiene una gran confrontación. Pfizer, que no permite desarrollar AstraZeneca, pese a que tiene plantas en Estados Unidos no admite AstraZeneca y ha incautado nuestras propias vacunas, que están destrabando hoy Cancillería. Así que a partir de esa pregunta le di un panorama que sería un poco más largo a ampliar. Pero con respecto a la primera pregunta, es un tema sumamente difícil. Yo recomiendo a todos leer Humberto Eco en La Estrategia de la Ilusión y Apocalípticos e Integrados, que son dos libros de los años 60, donde ya anticipaba a estos mamarrachos de Durán, Barba y compañía. Humberto Eco, el gran semiólogo de Bolonia, de Italia, porque para elaborar el contradiscurso, el discurso contrahegemónico, para realmente descolonizar la comunicación, yo le voy a dar un solo dato, desde mi punto de vista docente. Si nosotros no derrotamos a Mitre, vamos a seguir colonizados. ¿Por qué le digo esto? Porque Mitre escribe la historia y el relato desde civilización o barbarie. Civilización, todo lo que viene de afuera, barbarie, todo lo que somos nosotros, la conciencia americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que siempre ha sido desconocida por el pensamiento eurocéntrico. Por lo tanto, descolonizar es parte también de esta batalla cultural contra estos enemigos que son minoría, insisto, minoría en la población, pero son mayoría mediática y nos quieren hacer creer que todos nosotros somos minoría. Este es el espacio de disputa y están ustedes para dar esto con la fuerza necesaria de ocupar el espacio simbólico.
Doctor Jorge Rashid, para finalizar en dos o tres líneas, usted es asesor en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Bueno, la provincia va a adherir finalmente a las medidas que anunció anoche el presidente. ¿Qué va a pasar con el interior de la provincia de Buenos Aires en relación a esto que ha anunciado el presidente en el día de anoche?
Hace ya dos días antes que anuncie el presidente, el gobernador Axel Kicillof ya había sacado, con la anuencia del ministro Daniel Goyán y el viceministro Nicolás Kepler, un decreto donde autorizaba a los lugares donde hubiese incendio epidemiológico adoptar medidas más severas que nosotros no llamamos de restricción, sino de cuidado de la vida y cuidado de la salud. No hay restricción. Restricción pareciera represión. No hay restricción. Hay cuidado de la vida y comportamientos a los cuales convocamos de solidaridad social compartida. Por lo tanto, hace ya varios días, incluso antes del discurso del señor presidente de la Nación, 9 de julio y Chacabuco habían vuelto ya a fase 3. Nosotros no solamente adherimos, sino que creemos en ese botón rojo intermitente que ataca fundamentalmente aquellos lugares donde el virus es incontrolable y preserva aquellos lugares donde la situación epidemiológica permite mantener una cierta normalidad o fase 4 para que puedan desarrollarse las actividades. Lo que sí preservamos son las actividades productivas, y esas actividades productivas las patronales tienen que trasladar a sus propios trabajadores, y esto es parte de los compromisos que se están adquiriendo para evitar justamente incluso aquellos sectores que por trasladarse en los transportes públicos van contaminando cada vez más este virus. Yo lo único que quiero decirles para finalizar es que lo peor todavía no vino. Los virus de Manaus, inglés y de Río de Janeiro que hemos encontrado recién están empezando a actuar como virus comunitarios. En Olavarría detectamos ya muchos que no tienen nexo epidemiológico. Por lo tanto, le pedimos a todos aquellos que estén vacunados o no vacunados que extrememos los recaudos, porque los vacunados también se enferman y también contagia, como le pasó al presidente de la Nación. Lo único que tienen los vacunados es inmunidad de muerte, inmunidad de terapia intensiva y de internación. El resto de la enfermedad lo sufre. Y aquellos que se miden anticuerpos, no se asusten si no tienen anticuerpos, muchos anticuerpos, porque también existe la inmunidad celular de los linfocitos T, que no se puede medir porque es muy caro, pero esa es la verdadera memoria inmunológica que generan las vacunas, como la vacuna de la varicela, que usted no tiene anticuerpos funcionantes, pero se las contagia y el organismo dispara automáticamente.